aliento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Es con mucha alegría que estoy otra vez con ustedes. Soy Lemuel Larrosa. Y junto conmigo están otros integrantes del equipo para servirle a usted a través de presentarles el programa de hoy y también la Biblia libro por libro durante 5 años en forma consecutiva. Recorremos Génesis hasta Apocalipsis. Le estamos ofreciendo las notas y bosquejos de cada uno de los libros de la Biblia. Pídalos a la dirección que ofrecemos al final del programa de hoy. Bien, ¿qué le parece si ya abrimos la Biblia, la palabra de Dios? En el Antiguo Testamento, libro de Nehemías. Fantástico este libro, cuánto aprendemos de Nehemías y sus estrategias y su liderazgo guiado por Dios. Nehemías, capítulo 3, versos 28 hasta el 32, ese será nuestro recorrido de esta jornada. Nehemías 3, 28 al 32, y le invito para que tenga su Biblia abierta y pueda disfrutar de este estudio de hoy. Elisa Chávez se llama una señora que vive en California, Estados Unidos, y que nos ha escrito lo siguiente: no saben cuánto me han bendecido por su fidelidad de enviarme a tiempo las notas y bosquejos. Gracias por su sabia enseñanza. Estoy aprendiendo y enriqueciéndome, pues Dios, en su infinita misericordia, me permite escucharlo junto con mis hijas. También doy gracias a Dios que otros familiares míos están escuchando. No tengo palabras para expresar mi agradecimiento al escucharlos. Los amo mucho y les envío una pequeña ofrenda para el programa. Gracias, Elisa Chávez. Y sepa usted y otros que no hay pequeña ofrenda, la que se da de corazón, no importa el monto. Lo que se da de corazón, eso enriquece. Gracias por su apoyo. Ahora les invito para que oren conmigo. Oh Dios y Padre nuestro, gracias por la Biblia, tu palabra, y pedimos tu bendición hoy al estudiarla. Bendice cada vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amigo oyente, en estos días estamos recorriendo los muros de Jerusalén y pasando a través de las puertas que estaban en esos muros, como si entráramos y saliéramos a través de cada una de ellas. Había, recordará usted, 10 puertas en esos muros, y hoy vamos a leer en el versículo 28 de este capítulo 3 de Nehemías, y allí se menciona la octava de las puertas. En nuestro programa anterior mencionamos la puerta de las aguas, y esta puerta nos habla de la palabra de Dios. Es una puerta muy importante, y señalamos esto en esa oportunidad. La palabra de Dios, como vimos, es identificada como agua. El Señor Jesús dijo, usted recordará algo relacionado con esto. Él dijo, «Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado». Y la palabra de Dios es el medio utilizado para limpiar. El salmista hizo esta pregunta, «¿Con qué limpiará el joven su camino? O sea, ¿cómo lo va a limpiar?». Y la respuesta la menciona también el salmista cuando dice, «con guardar tu palabra». Algo que nos llama la atención sobre la puerta de las aguas es que esta no fue reparada. Aparentemente, cuando todas las otras puertas y muros fueron destruidos, esta puerta permaneció intacta. Y es algo sorprendente que haya sido así. No necesitaba ninguna clase de arreglo o reparación. ¿Le sugiere algo esto a usted, amigo oyente? La palabra de Dios, amigo oyente, no necesita ninguna clase de arreglo o reparación. Hay muchas personas hoy que siempre están tratando de probar o defender la Biblia como la palabra de Dios. Y por supuesto también existen aquellos que están tratando de probar que la Biblia no es la palabra de Dios. Y hay muchos que se internan, abrazan este tipo de ministerio apologético, tratando de probar que la Biblia es la palabra de Dios. Pero todos tenemos que aprender que uno no necesita probar eso. Usted solo tiene que predicar la palabra y el Espíritu de Dios tiene a su cargo el resultado. Y yo he llegado a la conclusión, y es definitivamente algo dogmático, que es en realidad la palabra de Dios. No simplemente creo que puede ser la palabra de Dios, sino que positivamente sé que es así. Y sé lo que ella puede hacer por usted, amigo oyente, hoy. Eso también lo he descubierto. Por tanto, la palabra de Dios no necesita el débil apoyo o defensa que yo le pueda dar. Ella tiene cómo poder defenderse a sí misma. Cierto pastor dijo en una ocasión que uno no necesita defender la palabra de Dios porque se defiende a sí misma. Es como si uno tuviera un león en una jaula en su casa. Uno no necesita poner allí a guardianes para que protejan al león de los gatos del vecindario. Uno simplemente puede abrir la puerta de la jaula y el león puede cuidarse muy bien a sí mismo. Y la palabra de Dios, en una comparación pobre, por supuesto, puede cuidarse a sí misma de la misma manera. Solo necesita ser proclamada, no necesita ser reparada ni apoyada débilmente por nosotros. Todo lo que el Señor me pide a mí es que la divulgue, que la predique. Y eso es lo que estamos tratando de hacer por este medio con la palabra de Dios. Bien, llegamos ahora a la puerta de los caballos. Leamos el versículo 28 de este capítulo 3 de Nehemías. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Ahora, ¿de qué nos habla entonces la puerta de los caballos? Bueno, el caballo es el animal que utilizaban los guerreros. Nos preguntamos si usted, amigo oyente, ha notado esto cuando lee las Escrituras. Zacarías lo menciona, como también en el libro de Apocalipsis. Estos son caballos simbólicos y son poderes haciendo la guerra. Allí tenemos al caballo bermejo, un caballo de guerra, de eso es de lo que nos habla. Ahora, el Señor Jesucristo entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pequeño asno. Ese es el animal sobre el cual montaban los reyes, y Él no estaba demostrando que era humilde al montar en un pollino como creemos nosotros. Nosotros creemos que era un animal humilde, pero en realidad era un animal usado por los reyes cuando se acercaban a una ciudad en son de paz. Ellos solo montaban en caballos en tiempo de guerra, y el caballo es un símbolo de guerra. Esto nos habla del servicio de soldado que tiene el creyente en el día de hoy. Usted recordará lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios. Dice, «Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Esa es la gran verdad, la primera parte de Efesios. Pero cuando uno lee la segunda parte, el apóstol Pablo nos dice allí, «Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». De modo que tenemos, por así decirlo, nuestra cabeza en los lugares celestiales, pero nuestros pies están aquí en la tierra firme, y debemos andar. No solo eso, sino que en el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo está diciendo que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Hay una batalla que luchar, y es una gran batalla espiritual. Nosotros no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales. Y hoy hay en existencia un movimiento espiritual de interés en la palabra de Dios, y también hay muchos adversarios. Hablando honestamente, un versículo que utilizamos muchas veces es el que Pablo mencionó cuando le escribió a los creyentes en Corinto desde Éfeso. Él dijo, «Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios». Nosotros hemos apreciado esto en la obra radial. Nunca antes habíamos tenido una puerta abierta como la que tenemos en la radio en el presente. Amigo oyente, yo nunca me había dado cuenta que muchas personas eran mis enemigos hasta cuando comencé a propalar la palabra de Dios. Es sorprendente que uno sea atacado por ciertas personas que deberían estar apoyando la palabra de Dios. Dicen ser creyentes y uno pensaría que ellos podrían apoyar esta obra, pero si ellos no tienen nada bueno que decir, tampoco tienen nada malo que decir. Pero han sido personas que han criticado mucho el ministerio radial. Debemos decir que hay muchos adversarios hoy y necesitamos ponernos la armadura de Dios. se nos dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y ese es el único instrumento que queremos usar en la actualidad. Pero el apóstol Pablo también le dijo a un joven predicador allá en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 3, «Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo». Eso nos habla, amigo oyente, de que usted y yo hoy debemos luchar como creyentes. Y si usted no está en la lucha hoy, aparentemente no está tomando su posición en el Señor. Porque permítanos decirle, la batalla está teniendo lugar en muchos lugares, y si usted no se pone firme por el Señor hoy, alguien tratará de derribarlo. Pero tenemos que hacer esto hoy mismo. Muchos de los creyentes en Dios en la actualidad están pasando por grandes dificultades. Y bien, llegamos ahora a la próxima puerta, y esta se llama la Puerta Oriental. Y esta es una puerta que nos llena de expectación y de entusiasmo. Se nos dice en el versículo 29, «Después de ellos, restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental». La puerta oriental era una puerta muy interesante en esos días. Era la primera que se abría por la mañana. Esto quizá parezca un poco infantil, ya que es algo que se destaca por sí mismo. Pero esta puerta oriental estaba ubicada en el oriente, en el lado oriental de la ciudad. Ahora, la puerta oriental en Jerusalén está cerrada en el día de hoy. Muchos piensan que esta es la puerta por la cual pasará el Señor Jesucristo. Quizá lo haga, no lo sabemos, la Escritura no lo dice, pero se dice que estará pasando por la puerta de oro. Ahora, la puerta de oro está en el templo, no en el muro de la ciudad. La puerta oriental había sido cerrada, pero era la primera puerta que se abría cada mañana. ¿Por qué? Porque por ese lado era por donde salía el sol. Durante toda la noche el centinela estaba recorriendo el muro, caminando de un lugar a otro, observando el horizonte. Pero muy temprano en la mañana él llegaba a la puerta oriental y se ponía a atisbar el horizonte. Quizá en la ciudad había personas que no podían conciliar el sueño. Quizá había enemigos afuera en la oscuridad y ellos no podían dormir. Quizá se encontraban caminando de un lugar para otro. Finalmente, uno de ellos se podía levantar y preguntar al centinela, «¿Cuándo se acaba esta noche?». Y el centinela contesta, «Bueno, todavía está oscuro afuera, pero ya se acerca la mañana». Y luego de un rato comienza a aparecer un rayo de luz en el horizonte oriental. El centinela observa eso y dice, «Ya comienza a amanecer y puedo ver afuera que no hay ningún enemigo y que ya sale el sol». Y nos podemos imaginar cuál era el suspiro de alivio que salía de los pechos de las personas que estaban preocupadas por los peligros de la noche. Amigo oyente, todos los creyentes deberían estar reunidos en la puerta oriental porque se puede observar en estos momentos un poco de luz en el horizonte y el sol puede aparecer muy pronto. Pero antes de que aparezca el sol, la estrella de la mañana aparecerá. ¿Por qué? Bueno, allá en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18, leemos, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras». Amigo oyente, esto nos habla del rapto de la iglesia. Y cuando uno dice, seremos arrebatados, otra de las palabras que se puede utilizar aquí es el rapto. Y es una palabra bíblica muy buena. Cuando alguna persona discute que la Biblia no habla sobre el rapto, están utilizando diferencias semánticas nada más. La Escritura dice que Él llegará y arrebatará a los suyos, sacándolos de este mundo antes de que salga el sol. Y en esos momentos ya tenemos un poquito de luz en el horizonte. Nosotros no tenemos ninguna fecha para dar. Desafortunadamente hay personas hoy que están tratando de decir que entre esta fecha y el año 2010 el Señor llegará. Ahora nos gustaría saber de dónde sacan eso. Porque quizá ellos tengan alguna información directa del cielo que nosotros no tenemos y nos gustaría obtenerla. Pero no creemos que exista tal información, amigo oyente. Pero sí creemos que nuestro Señor está viniendo y que el próximo gran evento es el rapto de la iglesia. Y nosotros, amigo oyente, deberíamos estar reunidos en la puerta del oriente. y este es el día cuando, aunque nos parezca que es muy oscuro allá afuera, ya se observa un poquito de luz, lo que nos da una esperanza. Luego llegamos a la próxima puerta, y antes de llegar a la misma, quisiéramos leer el versículo 30, porque vemos allí algo que nos llama la atención. El versículo 30 de este capítulo 3 de Nehemías dice: «Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Hanún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos, restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara». La razón por la cual leímos este versículo es que nos llamó la atención este nombre Mesulam, quienquiera que sea, el Señor sabe por qué está mencionado aquí. Todo lo que él hizo fue reparar el muro enfrente de la casa donde vivía. Amigo oyente, quizá usted no sea capaz de ser testigo ante todo el mundo, quizá no lo pueda hacer frente a sus propios vecinos, pero sí puede hacer frente a su propia familia. Usted puede presentar la palabra de Dios a su propia familia. Es maravilloso en nuestros días tener a una familia que es salva, pero la responsabilidad es suya de presentarles la palabra de Dios. Cierto hombre dijo en una ocasión: «Siento que debería salvarlos». Y el pastor con quien hablaba le contestó que su obligación era la de presentar la palabra de Dios, el Evangelio, y luego la decisión era de ellos. Es una decisión que deben tomar entre ellos y el Señor. Su responsabilidad era la de llevar la palabra de Dios a los suyos. De modo que este hombre Mesulam reparó el muro enfrente de su casa, y pensamos que eso era todo lo que Dios le pidió que hiciera. Y ahora sí, llegamos al versículo 31 de este capítulo 3 de Nehemías. «Después de él, restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina». Esta era la puerta de revista o de registro. Cuando un extranjero llegaba a la ciudad, él tenía que tener una visa. Bueno, no como las que conocemos en el día de hoy, porque eso no era necesario, pero él debía detenerse en la puerta para ser registrado o apuntado. Y también era la puerta de la revista, no solo cuando llegaban los extranjeros, sino cuando llegaba de regreso el ejército que había salido a luchar en alguna batalla. Los soldados pasaban por esta puerta cuando volvían de la lucha. Aquí es donde el rey David pasó revista a sus tropas cuando regresaban. ¡Cómo los amaba él! ¡Y cómo lo amaban ellos! La mayoría de ellos gustosamente hubiera entregado su vida por su rey. Cuando ellos llegaban cansados y heridos de la lucha, encontraban a su rey en la puerta para darles la bienvenida y agradecerles por su lealtad y dedicación. Usted sabe que se nos dice en el día de hoy que, en la ocasión en que tenga lugar el rapto de la iglesia, vamos a ser arrebatados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Hay personas que dicen que eso va a ser algo maravilloso. Pues sí, lo es. Pero ¿sabe usted que algo más ocurrirá allí que debería ponernos inmediatamente a examinar nuestras vidas en una forma cuidadosa y sincera? Porque se nos dice en una manera muy directa que todos nosotros tenemos que aparecer ante el tribunal de Cristo. Escuche usted lo que dice el apóstol Pablo allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice: «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo». Pues bien, este no es el gran trono blanco. Este es el tribunal de Cristo donde deben comparecer los creyentes. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esto es para poder recibir un galardón. Aquí no se cuestiona para nada la salvación de la persona. Usted no estaría allí si no hubiera sido salvo. Y es según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y luego el apóstol Pablo agrega: «Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres». Pablo está diciendo: «Yo quiero estar ocupado porque tendré que presentar un informe sobre si estoy trabajando 8 horas por día o si le estoy dando al Señor 60 segundos de cada minuto, 60 minutos de cada hora o 24 horas en cada día y los 7 días de la semana». Bajo la ley, ellos deberían dar solamente un día. Pero el Señor dice: «Yo lo quiero a usted y no me interesa en realidad lo que está haciendo, ya sea lavar los trastos o barrer las calles de la ciudad, lo que sea. El Señor Jesús va a observar cómo ha vivido usted aquí, y esa es la puerta del juicio». Cuando los soldados regresaban a través de esta puerta, el rey David estaba allí, y él conocía al soldado que había luchado con denuedo, él sabía lo que había hecho. Él lo llamaba aparte de las filas y le decía, «Yo tengo un premio, un galardón para usted». Y habrá muchos creyentes desconocidos para nosotros que serán llamados aparte de las filas en ese día, los cuales ni usted ni yo conocemos. Pensemos de las personas que son mencionadas a menudo en la actualidad, los predicadores, los misioneros, los oficiales de la iglesia, los maestros de la escuela dominical. Ahora yo pienso que ellos van a recibir una recompensa, pero pienso también que los mejores galardones irán a parar a las manos de aquellos santos desconocidos que viven una vida dedicada a Dios en estos días. Esta puerta del juicio es una puerta maravillosa. Ahora hemos pasado por las 10 puertas. Notemos ahora lo que dice el versículo 32. «Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes». Hemos regresado nuevamente a la puerta de las ovejas. Hemos recorrido todo el muro de Jerusalén alrededor de la ciudad porque ya estamos de regreso al punto de partida. Amigo oyente, comenzamos en la cruz de Cristo y nos detenemos en la cruz de Cristo. Y esto es lo de importancia y valor, la cruz de Cristo. La puerta de las ovejas nos habla de la cruz de Cristo. En cierta ocasión, un joven se aproximó a un predicador luego de haber finalizado este su mensaje y le dijo que tenía que hablar con él. El predicador le pidió que lo acompañara en su camino hacia la estación del ferrocarril. En el camino conversaron y el joven le dijo que no había comprendido bien eso de confiar en Cristo, aun cuando había prestado atención al mensaje. El predicador le explicó nuevamente lo que había dicho sobre el plan de salvación, pero el joven volvió a decirle que él no comprendía eso completamente. El predicador vio que su tren se acercaba y le preguntó al joven si tenía una Biblia, a lo que el joven respondió que no. Entonces él le dijo, «Aquí tiene mi Biblia. Lea Isaías 53, versículo 6. Cuando usted lea la primera palabra, todos, usted se inclina hacia abajo y lee todo el versículo. Luego, cuando llega a la última palabra, todos, en ese mismo versículo, se puede erguir nuevamente y todo saldrá bien». Entonces tomó la Biblia del predicador mientras éste subía al tren y partió. El joven se quedó allí con la Biblia en la mano, un poco sorprendido y confuso por las instrucciones del predicador. Luego se dirigió a un farol en la calle y se puso a leer Isaías capítulo 53, versículo 6, que dice, «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Y entonces el joven al leer eso se preguntó, ¿qué fue lo que dijo que debía hacer? Que la primera vez que leyera la palabra «todos» me agachara. «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino». El joven dice, «Bueno, ese es un buen cuadro de cómo soy yo». Pero luego dice, «Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». Y el joven quedó allí un poco intrigado. «Ah», dijo, «debo erguirme bien cuando finalizo la lectura». Y luego dijo, «Ahora yo entiendo, yo puedo confiar en Cristo. Todos mis pecados son puestos en Jesús. Jehová ha puesto sobre él mis pecados. Ahora puedo erguirme y caminar bien. Él me ha perdonado». Cuando el predicador regresó a la ciudad al siguiente día, buscó al joven. Ya había comenzado la reunión y él necesitaba su Biblia. Por fin apareció el joven y el predicador le preguntó, «Joven, ¿ha hecho usted lo que le dije?». A lo cual le respondió el joven, «Sí, así fue». «¿Y qué ocurrió entonces?». El joven le dice, «Hice lo que usted me sugirió cuando leí la palabra todo en Isaías 53:6. Era algo que venía muy bien y me incliné. Luego me erguí cuando leí la última parte del versículo. Ahora sé que Jesucristo es mi Salvador y he confiado en Él». Amigo oyente, comenzamos en la puerta de las ovejas y salimos por la misma puerta. Y creemos que a través de la eternidad vamos a hablar sobre esta puerta de las ovejas donde el Señor Jesucristo murió hace más de 2000 años en el Gólgota, en el lugar de la calavera, por sus pecados y los míos. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Esperamos encontrarnos en este mismo punto del dial en nuestro próximo programa. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le ayude a vivir conforme a su bendita voluntad.
Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. O escriba al apartado 2805. Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Repito, apartado 2805. Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O escriba al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Vuelva a escuchar A Través de la Biblia, un programa producido por Radio Transmundial.
Libremente derramó, derramó su sangre carmesí.